la confusión que existe en Chile, ¿creen que es gratis? Que es una cosa porque, bueno, algunos se salieron de las marcas, digamos, se han portado mal. ¿Es por eso? ¿Es eso? Y miren para el lado. ¿Qué Dios tenemos? No tenemos Dios. O tenemos ídolos, ¿no es cierto? No es gratis el cortar el cordón umbilical. Por eso, la contrapartida total es: yo creo en ti, Dios, de mi vida, de nuestra vida. Creo que me quieres, que me amas, que me guías. Y creo que tú quieres algo conmigo, que me tomas en cuenta. Y creo que yo puedo descubrir en este claro oscuro, en medio de la tormenta a veces, ¿no es cierto?, lo que tú quieres. Y sé que me vas a sacar adelante. Ese es el hombre nuevo que nosotros traemos acá. Que tiene que estar dispuesto a tener una posición tan clara, tan fuerte, que aunque todo se venga abajo y todos piensen distinto, yo pienso así. Nuestros hijos, ¿cómo los educamos para esto? ¿Creen que con haberlos educado bien, tener un buen ejemplo, haberlos llevado a misa, enseñado, qué sé yo, algunas cosas, creen que van a subsistir como cristianos en medio de esa batalla? No. No digo que, gracias a Dios que no todos, pero estoy hablando acá a brochazo grande, ¿no es cierto? Pero es lo que está pasando en gran parte. Gracias a Dios que hay excepciones. Si no, estaríamos perdidos totalmente, ¿no es cierto? No estaríamos hablando aquí. Bueno, una ocasión para vivir un cristianismo distinto. Segundo, ¿qué aporta el 31 de mayo? Entre paréntesis, y aquí se me han ido varias cosas, digamos, pero cuando el padre habla del 31 de mayo, dice: nosotros tenemos algo acá que es, lo voy a explicar, lo voy a decir con las palabras de él, que es bastante difícil entenderlo. Nosotros tomamos en serio la filosofía, la teología, la psicología y la pedagogía de las causas segundas. Pueden estudiar esa definición después ahí. Nosotros nos jugamos por la armonía de lo natural y lo sobrenatural. Y todo lo que he estado hablando ahora yo va en la línea, ¿no es cierto?, de esta separación de Dios por acá, en el aire, una fuerza anónima o lo que sea, y yo, el hombre, la ciencia, la técnica, la política, el dinero, dos mundos. Y eso en la vida de los cristianos, esta separación, ¿no es cierto? Se recuerdan, el Concilio Vaticano II dice, la llaga de nuestro tiempo, creo que, no sé si usa exactamente la palabra llaga, el drama, esa es la palabra, el drama de nuestro tiempo es la separación de evangelio y cultura. Es lo mismo, el Padre Quinten dice, de fe y vida. Solucionamos cómo fe práctica no tiene la prudencia. Pero el gran problema ahora queda. ¿Cómo educamos a un hombre así? ¿Cómo hacemos creer a este hombre del siglo XX que Dios es bueno, que Dios es Padre, que Dios está presente? Expliquémosle mejor la cosa. Hagamos clases de catecismo mejores, con PowerPoint, con video, 20 cosas, digamos. Para que lo entiendan, porque no lo entienden. Expliquémoslo mejor. Hagamos misiones, vamos acá y acá, y hagamos esto y lo otro. Y creemos que nos entienden. Hay un anhelo de Dios en la gente, porque detrás de todo esto, ¿no es cierto?, hay una gran miseria. Y del dolor la gente mira un poquito hacia arriba. Esto no puede tener, ser así todo. Camus, un gran filósofo, decía, la única pregunta importante de la filosofía es el suicidio. Porque no tiene sentido las cosas. ¿Para qué vivo? Bueno, ¿cómo educamos a este tipo de hombre que crea en este Dios que yo creo? Y aquí el padre Quinten da un aporte tremendamente desconocido para nosotros, para qué decir en la iglesia. Fíjense que el padre Quinten estuvo en el exilio, 14 años. ¿Por qué? ¿Porque era muy mariano? Sin duda que no, no sé. ¿Por qué lo mandaron fuera? 14 años, no, una broma. ¿Qué de malo había hecho? Cuando ustedes le hablan de Milwaukee, del exilio, el tiempo del exilio, el legado del exilio, me decía alguien que va ahora, en los próximos días creo, a Milwaukee. En Milwaukee el legado es el santuario hogar, es un padre que tenía tiempo para todos, nosotros, digamos, queríamos verlo, un padre tremendamente cercano, acogedor. Nos quedamos un poquito en eso. Es un Dios que nos habla, es un padre que nos habla de un Dios de misericordia. Por eso tuvo el padre tiempo en Milwaukee. No, ¿no es cierto? Sin duda que no, sería una brutalidad, digamos. O sea, nadie lo habría mandado a Milwaukee al exilio por esto. ¿Por qué lo mandó el visitador? ¿Por qué se tomó esa medida? Se tomó esa medida porque la relación que había gestado este padre, especialmente con su fundación, digamos, de las hermanas de María, no le gustó al visitador. Porque era inusitado que un padre se regalara de corazón a los suyos y que de corazón le respondieran con un amor real, humano, cálido y divino. Eso no puede ser. Y el visitador se encuentra con este mundo, imagínense, donde todo tenía que ser, la liturgia muy bien hecha, ¿no es cierto? Todo tenía que ser claro, tenía que haber normas, distancias, formas, etc. Y acá encuentra a unas hermanas que quieren mucho a este padre, y este padre que quiere mucho a esta hermana. Y que le hacen oraciones, digamos, pidiéndole a Dios, ¿no es cierto?, vivir en el Padre, con el Padre y para el Padre. Y el visitador dice, ¿cómo es eso? Para Cristo, con Cristo. Pero no, Padre, ¿quién? Están desubicados ustedes. Hay aquí un personalismo que no se puede aceptar y un infantilismo de dependencia de este Padre. Quizás mañana, ¿qué cosa va a decir? Ustedes no van a seguir a él y no a la iglesia. ¿Y el padre qué responde? Responde con una carta, que son dos tomos, o un tomo, depende cómo se ve. Inmensa, inmensa, que no entendieron para nada. Yo creo que los obispos ni siquiera la leyeron. ¿Perdón?
Era muy larga.
Larga no se metieron en el tema. Porque el padre, ¿qué sintió? Si yo a estas observaciones que hace el visitador, yo no le respondo, y le aconsejaban que no lo hiciera, que no respondiera, si le digo, como se le aconsejaba, mire, esas cosas que le parecieron, esas expresiones, por el padre, con el padre, las vamos a dejar, vamos a cambiar, son cosas circunstanciales, qué sé yo, vamos a seguir para adelante, perfecto. Padre, no. Si yo no hablo ahora y digo lo que realmente pienso, nadie se va a acordar de esto. Nadie va a pensar en esto que yo pienso. Y él está absolutamente convencido que si no había otra manera de educar la fe, estamos perdidos para el futuro como iglesia. Y por eso se juega, sabiendo que no le iba a resultar, pensando en nosotros, en las generaciones futuras, que tal vez lo vamos a entender. ¿Qué dice el padre Kempner? El mayor problema que hay hoy día para creer en un Dios Padre, que es bueno, que interviene, está en el orden natural. Y como la gracia está unida a la naturaleza, la gracia presupone la naturaleza, es lo que trae constantemente él a colación, la gracia presupone la naturaleza, la sana, la eleva y la perfecciona. ¿Y qué pasa cuando yo siembro la buena nueva? ¿Cómo es el terreno en que cae? Una semilla, hablo del Padre, no, los lirios del campo, ¿no es cierto? Las aves del cielo, cuida de todo, ¿por qué se angustian? No se problemen. Esa buena semilla cae en las piedras, en la zarza, en el camino, vienen los pájaros, en la zarza. ¿Qué pasa si al hombre actual yo le doy esta semilla, esta buena nueva? ¿A quién se la estoy dando? A un hombre que no ha tenido normalmente una experiencia buena de paternidad. Tan simple como eso. Que no conoce por de pronto lo que es el amor verdadero y fiel. Un amor íntimo y fuerte. No lo conoce. No conoce un hogar. No conoce un papá. Conoce un papá tremendo que lo maltrata, que no cree en él, o un padre que lo abandona, que no se preocupa de él, está metido en sus negocios, está borracho, lo que sea. A ese hombre, hablarle de esta buena nueva, no entiende. Aquí le voy a leer algo del padre, porque creo que su palabra es a veces tan clara que es importante que la escuchemos. Según la ley de la transmisión de sentimientos, una experiencia negativa del padre en relación al transparente terreno condiciona fundamentalmente la relación con Dios. Hay derecho a afirmar que tiempos sin padre son tiempos sin Dios. Es casi necesario que tales tiempos estén condenados a engendrar en gran escala ateos de todo tipo. Al revés, también vale la afirmación que tiempos plenos de paternidad son tiempos plenos y poseídos de Dios. Si mantenemos estas referencias ante nuestra mirada, comparándolas con la posición que ocupa el padre en la cultura moderna, no es difícil aceptar la importante aseveración. La tragedia del tiempo actual es, en el fondo, la tragedia del padre. En forma creciente vivimos y nos movemos en un tiempo sin padre. Ya físicamente en Chile, la mayoría de los hijos vienen de un... son monoparentales, digamos, la mamá. Algunos por ahí un papá. Pero lo más trágico es la manera en que se experimenta la paternidad, o se vive la paternidad, el ser padre. Y al padre, ¿quién tenés? Que lo sufrió en su propia persona, ¿no es cierto? Una experiencia tremenda de padre. Dios le dio a través de eso la sensibilidad para decir, aquí hay un problema central que no es resuelto por la iglesia. La iglesia no toma en cuenta esto, no cree en esto. Si yo a estas hermanas o a estos míos no les doy mi corazón, no les doy mi cariño, sino creo con ellos un lazo afectivo profundo, no van a tener el puente psicológico para encontrarse con el Dios vivo Padre, con Dios Padre. ¿Ustedes han leído algo de los documentos de la iglesia en que se trata esto? Yo no, por lo menos, no he encontrado. De repente hay por ahí una alusión. El Papa actual también habló, cuando habla de las catequesis, algo de la persona del papá, digamos. Pero no es una cuestión de catequesis, de pedagogía de la fe. Y para el padre es esencial. Porque si el catequista, el evangelizador, el apóstol, no es una imagen viva del Padre, Dios, y no le da ese cariño, ese afecto, esa experiencia vital a ese joven, a ese niño o a esas personas, va a ser muy difícil que sientan a Dios de corazón como su padre. Si ustedes no se convierten como los niños, no van a entrar en el reino de los cielos. El Señor nos dio como regalo a María para que se nos fuera más fácil, ¿no es cierto? Y acá el Padre Quinten les dice, en la misma línea por lo demás, hoy día tenemos que tener otra manera de ser padre, otro servicio, otro sentir, otro actuar del Padre y de la autoridad en el fondo. Está comprendiendo siempre la mamá, pero lo que pasa es que la crisis está mucho más fuertemente en el padre, también en la mamá. Lo que pasa es que la experiencia se la damos en el fondo mamá y papá, porque este Dios Padre es madre, que tiene corazón de madre a veces más que del padre, ¿no es cierto? Pero esa experiencia es la que tenemos que dar nosotros. Y el Padre dice, yo traigo aquí otra manera, no solamente otra espiritualidad, esto de la fe práctica, no hablé yo que la alianza de amor nuestra es una alianza providencialista, sino es una alianza que no es quentenigiana, es una alianza, y fantástico, digamos, pero no es quentenigiana. La quentenigiana es una alianza de amor con la mater, ¿no es cierto?, providencialista. Y Schoenstatt, o sea, quiere regalar a la iglesia no solamente una espiritualidad, sino que una manera de educar la fe nueva, que parte por lo natural. Entonces, ¿cuál es la preocupación fundamental del Padre Quinten? El renacimiento del Padre. Callado hoy día. Entre nosotros, ¿eh? Hablamos de 20 cosas. Hablamos de la alianza de amor para arriba y para abajo. Y fantástico que hablemos. Pero esto no. No se toca. O se toca, pero suavecito. Y para el Padre es esencial. Un mundo sin Padre es un mundo sin Dios. Un mundo sin Padre es un mundo sin Dios. De eso se trata. Entonces, la reforma va hacia el padre, hacia el papá, que comprende siempre, insisto, lo de la mamá. Voy a leer un poquito más acá. Esto lo encuentran ustedes en un libro que se llama Mi filosofía de la educación. Dice así, ciertamente existen muchas otras inquietudes tocantes a la formación y educación del varón. Todas ellas, a veces más, a veces menos, tienen su importancia. Y después él indica qué cosa hay que ser apostolado, hay que cambiar el orden social, esto y esto otro, digamos. Y vuelve después, al final dice, así podría continuar señalando tareas buenas, santas y buenas, digamos, y señalar una tarea y otra que hoy en día se exigen al varón. Sin embargo, cada vez deben añadir todo esto y muchas otras cosas es urgentemente necesario y conveniente, pero no es lo que debe ser considerado en primer lugar. Es otra cosa. Hagamos apostolado, hagamos esto. Está bien, hay que hacer, pero hay una cosa más importante todavía que eso. En primer lugar, está un correctamente entendido hacer nacer de nuevo al Padre. O, dicho en otras palabras, la múltiple y enérgica reanimación de una nueva imagen del Padre, tal como lo exige el tiempo actual, según el querer de Dios. El clamor que se levanta por educadores educados equivale al clamor por padres auténticos y educados. Mucho se ha hablado de Schoenstatt y ahora acaba de salir un documento que se llama ¿cómo se llama? Schoenstatt ahí tal vez Juan Pablo, ¿cómo se llama el documento que salió en Pentecostés?
En salida.
Schoenstatt en salida. Está bien, yo antes de salir, de todas maneras, si nosotros no nos metemos en la masa, digamos, no hacemos fermentar la masa, estamos perdidos. En salida, encerrado, ojalá que alguna vez lo superemos, ¿no es cierto? Pero en salida, ¿para qué? ¿Para hacer lo mismo que hacen todos? Los buenos intencionados, todos quieren renovar la iglesia, quieren comprometerse, quieren ser más consecuentes, tenemos que ir a las periferias existenciales, etcétera, etcétera. Todo está perfecto. Y nosotros también tenemos que salir. ¿Para qué? ¿Cuál es nuestro encargo? Nosotros no somos ni jesuitas, ni carismáticos, respetando todo lo que son. No podemos, digamos. Nosotros somos responsables de lo que el Padre encargó. Que Dios encargó al Padre Kendre. O sea, este carisma nuestro, según lo que dice el Padre Kendre, es esencial para el futuro de la Iglesia. Si nosotros vamos a hacer apostolado, si es un chante de salida, podemos hacer muchas cosas buenas. La pregunta es si esto lo ponemos en práctica. ¿Qué hemos hecho por esto? El Padre dice, hay, ¿no es cierto? Si queremos transmitir la fe, hay preámbulos de la fe. Preámbulos racionales, ascéticos, morales, y hay preámbulos vivenciales. Eso es lo que hay que estudiar ahora. Tratar de asimilar, comprender lo que decía el Padre y llevarlo a la práctica. ¿Bien? Si no, vamos a pasar a la historia como un movimiento más. Pero no se dirá después de 3, 4 siglos, mira cómo como un movimiento de Schoenstatt cambió la vida de la iglesia. Hoy día la pedagogía es distinta a la que se usaba antes. Hoy día la espiritualidad es distinta. Hoy día la pastoral es distinta. El ingrediente K, están todas ellas. Yo creo que aquí, si queremos celebrar el 31 de mayo, tenemos que nosotros, el Schoenstatt chileno, es el primer responsable. Y en las cartas que están aquí del Padre Kentel, que ustedes podrán leer, si lo hacen, van a encontrarse con el Padre Kentel, decía, hay que formar un bloque latinoamericano. Ustedes tienen que llevar el 31 de mayo a otros. Lo estamos haciendo en general. Schoenstatt tiene una proyección en Chile extraordinaria en el sentido misionero, pero creo que hay que ahora afinar las cosas. Si no disparamos bien, no matamos, no le pegamos a la fama, digamos. Le insisto, no se trata de decir que no hacemos nada, que estamos haciendo mal las cosas. Las cosas tienen su tiempo. Yo personalmente pienso que es hora que esto que el Padre nos entregó como misión la asumamos ya con mucho más radicalismo.